cuáles son esos caminos para ponerse en contacto con nosotros. La dirección de correo electrónico sigue siendo linterna.iglesia@cope.es. Tenemos nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, que es Religión Cope. A través de todos esos canales esperamos desde ahora ya sus preguntas, sus testimonios, lo que quieran suscitarnos, también temas que a lo mejor no tenemos nosotros en nuestra agenda, porque no estamos en todos los recovecos de lo que sucede en nuestra Iglesia de Dios que camina en España, lógicamente, y tenemos que primar unos temas sobre otros. Pero si ustedes nos lo dicen y tenemos tiempo, pues nos hacemos eco con muchísimo gusto. Por ejemplo, saludos muy especiales a los oyentes de Valencia que ya tienen a su nuevo arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, entre ellos. Ha entrado por la carretera de Valencia, pues por su tierra de Utiel, y ya está en la capital, allí ha sido recibido y mañana a mediodía pues tomará posesión de esta sede. Pues enhorabuena al cardenal Cañizares y enhorabuena a todos sus diocesanos. Será un asunto del que, si nos cuentan algo, pues encantados de contarlo. Y ahora vamos con nuestro concurso de historia, que hacemos como todas las semanas con el patrocinio de Ediciones Encuentro. Les recuerdo que estamos premiando con el libro El celibato sacerdotal, un clásico de este tema, siempre de moda, que escribió el teólogo Johann Adam Müller. Y esta vez les vamos a preguntar, bueno, sobre, la verdad es que sobre la época de oro de nuestra historia, o sobre parte de nuestra época de oro, porque les preguntamos el nombre de una religiosa que fue pariente y amiga de la reina Isabel de Castilla y que fundó una orden contemplativa, ojo al dato, en cuyo hábito destaca el color azul. Todo esto tiene no es que yo sea un friki, hay un motivo para dar estas pistas, ¿eh? Religiosa, pariente y amiga de Isabel de Castilla, fundadora de una orden contemplativa, y en el hábito de esa orden contemplativa está el color azul. No digo más. Esperamos sus respuestas y cuando tengamos a los ganadores, pues se lo contamos. Pues si os parece, comenzamos esta semana, por supuesto, la portada se la lleva la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, con la nota que se ha hecho pública al hilo del debate abierto en la sociedad española por la retirada del gobierno Rajoy de la ley, que no era ley del aborto, que era ley de protección del concebido y de los derechos de la mujer. Es decir, que bueno, pues eso se ha ido de momento al garete, y se ha abierto un gran debate nacional, y ahí han terciado en esta semana nuestros obispos. Dentro de unos minutos vamos a tener con nosotros al portavoz de la Conferencia Episcopal y podremos comentar con él. Pero a mí antes me ha llamado la atención pues algunas cosas del Papa esta semana que podemos compartir. Por ejemplo, ese encuentro que ha tenido lugar con los supervivientes de aquel naufragio en la isla italiana de Lampedusa, que luego han estado hoy precisamente allí, en la isla, donde el Papa les ha recibido, y bueno, yo creo que es no solamente la imagen, sino las pocas palabras que yo creo que deliberadamente el Papa ha dicho, que son importantes para entender esto.
El Papa ha invitado a abrir los corazones, ¿verdad? Decía, una cosa es abrir las puertas o que las puertas estén cerradas, pero cuando uno llega a un lugar que no es su casa, se siente absolutamente abandonada, aunque te hayan abierto la frontera, ¿no? Los cristianos estamos invitados a abrir el corazón a los hermanos que llegan. Y los hermanos para un cristiano son todos. Todo hombre es hermano. Eso a mí me ha conmovido, la verdad.
Pero el Papa ha sido muy duro, porque lo que está poniéndose en lugar de familiares, han sido pues unos 20 supervivientes acompañados de familiares suyos, unas 36 personas en total, representando pues esos o recordando a esos 365 muertos, ¿no?, de aquella tragedia de Lampedusa. Pero son tragedias que se siguen repitiendo, ¿no?, porque pues según datos de ACNUR, pues lo que va de año, entre julio y septiembre, pues han sido más de 2.000 personas muertas en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Esto es una barbaridad. Y claro, muchas de estas personas pues llegan como pueden a Europa exhaustos, y cuando llegan, dice el Papa, llegan al lugar donde se supone que ya han alcanzado su sueño, y lo que se encuentran es una puerta cerrada. Entonces, por eso de ahí el llamamiento fuerte que hace el Papa a los europeos de que abran su corazón, de que abran sus puertas a estas personas.
Interesante también me ha parecido, no podemos sistemáticamente seguir todas las catequesis que el Papa está desarrollando sobre la Iglesia en las últimas semanas, pero en esta ocasión sobre el tema de los carismas en la Iglesia, lo que significa realmente los carismas, que no son un motivo, que no deben ser un motivo ni para la rencilla, ni para la envidia, ni para la división, sino al revés, reconocer esa riqueza con la que el Señor rejuvenece y enriquece a su Iglesia. Yo creo que un enfoque realmente hermoso y un tema siempre necesario de clarificar.
A mí, además, me gusta muchísimo esto que hace el Papa, que es la pedagogía de la pregunta. Como es un hombre centrado en Cristo, como es, ¿no? Sabe hacer las preguntas esenciales. Y entonces, su catequesis, en realidad, mucho tiempo lo ha dedicado a hacernos preguntas, a hacerse preguntas, ¿no? Cada uno tiene que preguntarse qué carisma ha hecho el Señor en mí, cada uno. Y ha empezado a hablar de los carismas y luego ha ido como padre a decir, ahora cuidadito, porque realmente estamos hechos como estamos hechos y la envidia entra en esto, ¿no? Y entonces, tengamos cuidado cuando miramos a los hermanos que se les ha dado un determinado carisma, y esto ha sido precioso.
Luego hay también propio, ¿no?, de la muy propio en el Papa Francisco en su predicación, ese es en sus Fidei, y cuando él habla de, no utiliza la expresión sinfonía de carismas, pero viene a significarlo, es decir, la diversidad de carismas que suscita el espíritu y que no son reconocidas por uno mismo, porque uno no dice, no cuenta el Papa, yo tengo un carisma, sino uno dice, yo tengo una habilidad, es el resto de la comunidad la que reconoce ese carisma, un carisma que es algo dado por Dios, no para uno mismo, sino para el conjunto. Entonces, cuando toda esa diversidad de carismas es reconocida, ¿no?, y armónicamente integrada en la Iglesia, la Iglesia no se equivoca, dice el Papa, ¿no? Es ese sensus fidei, esa confianza en el pueblo de Dios que siempre está en la predicación del Papa, que quizá a veces, yo creo que en Europa no es tan fácil entender esta expresión, es quizá muy latinoamericana, ¿no? Muy de esa sensibilidad que arrastra el Papa de aparecida, de todos estos encuentros de Iglesia ahí en el continente.
El mismo espíritu que genera esta diversidad, paradójicamente o no tan paradójicamente, es el mismo espíritu que crea la unidad, decía el Papa. Y la verdad es que es una catequesis muy bella y además con un instinto práctico y educativo muy fuerte. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que la busquen, es fácil, ya está traducida, la pueden encontrar en la página web del Vaticano, en nuestra página web de cope.es también está, pues consúltenla, léanla, récenla, que viene muy bien. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. Don José María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, y me dais envidia, ¿eh? Recuerdo viejos tiempos.
Ya me imagino que se estaba mejor aquí en esta mesa, pero bueno, cada uno tiene que hacer lo suyo.
Estas cosas las trae la vida.
Ha sido una semana muy intensa de trabajo de los señores obispos en la comisión permanente. Yo no sé cómo se ha vivido allí el eco de la situación que se ha producido en la sociedad española desde que el presidente Rajoy anunció la retirada del proyecto de ley de protección del concebido. Yo he percibido estas semanas gente muy desencantada, como con ganas de tirar la toalla, otra gente pues muy embravecida, muy iracunda. Los obispos no han querido secundar ni lo uno ni lo otro, aunque sí han tomado nota de la gravedad de la decisión. ¿Cómo se ha visto todo eso? ¿Cómo se ha trabajado?
Pues se ha trabajado con mucha serenidad, al mismo tiempo con mucho sentido de responsabilidad, y habiéndolo rezado mucho, ¿no? Porque ellos mismos dicen en su nota que no es momento, por difícil que pueda parecer, leo textualmente, para la desesperanza y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Y hacen una llamada a la esperanza, ¿no? Son numerosos los voluntarios y organizaciones de apoyo a la vida, de promoción de la mujer, de solidaridad. Y sobre todo, los obispos han querido al mismo tiempo que afirmar el valor inalienable de la vida humana, que nace de la dignidad de la persona, criatura, hija de Dios, al mismo tiempo que ese derecho primigenio y principal que se fundamenta en la dignidad de la persona, han querido también no dejarse llevar del pesimismo, sino al contrario, hay muchas cosas maravillosas que nos invitan, por un lado, a seguir empeñados en defender la vida, y sobre todo esa gente que está entregada como voluntarios en organizaciones de apoyo a la vida, a la promoción de la mujer, a la solidaridad con los más necesitados de la sociedad. Y romper un tópico, y es que la Iglesia no es la Iglesia del no, la Iglesia que va contra el derecho de las mujeres, ni que coarta la libertad, sino al contrario, la afirmación de la Iglesia por la vida es una afirmación de libertad, porque es básicamente una afirmación de humanidad.
Están conmigo Ricardo Benjumea y Rocío Solís, don José María, y ellos también le van a preguntar.
Encantado.
Ricardo, adelante.
Don José María.
¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Quería preguntar por, en fin, una pequeña bomba que ha dejado usted caer esta mañana con Ángel Espósito. En fin, hablando de que no ha habido consultas con el gobierno, de que no ha habido pues ningún tipo de información previa de ningún tipo. Sin embargo, decía que la visita de la vicepresidenta del gobierno, doña Soraya Sáenz de Santa María, al Vaticano, ese encuentro con el secretario de Estado, dijo que no se centró en esta cuestión, incluso ante pregunta del secretario de Estado. Eso significa que el cardenal Parolin sí que abordó el tema, pero la vicepresidenta se fue por la tangente. ¿Es esto lo que significa la expresión?
Bueno, yo creo que ahí se mueven en un ámbito muy diplomático y las preguntas pues no son preguntas de una tertulia de informativos, ciertamente, ¿no? Pero sí, por lo que sé, y de fuentes bien informadas, se le preguntó por las políticas sobre la familia, sobre el derecho a la vida, y no solo por la posible visita del Papa, ¿no? Y no solo por el repaso pues a las cuestiones de ámbitos internacionales donde peligra la dignidad de las personas o escenarios de guerra o de conflicto, sino que tuvo esta referencia, como por otra parte forma siempre parte de la agenda cuando se encuentra algún alto dignatario de la Santa Sede y algún alto dignatario del gobierno español.
Le pregunta Rocío Solís ahora.
Don José María, hola.
¿Qué tal, Rocío?
Muy bien. Mire, leyendo la nota que nos regalaban, a mí me... La verdad es que me conmovía el punto 4 en el que ustedes realmente iban a lo existencial, ¿no? Diciendo, es cierto que la existencia humana no está libre de dificultades y la Iglesia lo conoce bien los sufrimientos y las carencias de muchas personas. Y a mí esto me ayudaba a pensar si nosotros como Iglesia, todos en comunión, ¿no? Ustedes en el lugar en el que están, nosotros como laicos, realmente estamos llamados a un desafío que es el de estar de una manera nueva ante este reto de, bueno, pues de promover la cultura de la vida, pero con nuevas, no sé, si formas, realmente no sé muy bien. Es una pregunta a un pastor, ¿no?, que es usted.
Vamos a ver, yo creo que a veces hay tópicos a la hora de juzgar a la Iglesia, y sobre todo porque hay desde gente que piensa que ha descubierto la solidaridad ahora y se ha apuntado a ella como si la Iglesia hubiese estado a por uvas a lo largo de 2000 años. Y esto no es así. O sea, ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, definió en la vida de la Iglesia como el hombre es el camino de la Iglesia. Y la Iglesia es experta en humanidad. Y el Concilio Vaticano II nos recuerda, nada más empezar la gran constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, que los sufrimientos, las alegrías, los gozos, las tristezas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo son los de los discípulos de Cristo. La Iglesia lleva desde sus comienzos, porque tiene el mandato no solo misional de Cristo, de anunciar el Evangelio, sino de amar a los demás, y ese es el distintivo de los cristianos, entregada al servicio del prójimo, especialmente a quien está más desvalido. Y en ese ámbito de la caridad, en ese ámbito, como nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es donde hay que integrar la defensa de la vida, en la defensa de los más débiles. Y esto lo lleva haciendo la Iglesia 2000 años. Con lo cual, todo el tema de la cooperación internacional, todo el tema del voluntariado, todo esto que es loable en una sociedad como la nuestra, que ha descubierto el sentido de la solidaridad y se dirige al hombre, pues con buscando su ayuda y buscando su promoción, para la Iglesia no es nuevo. Y la Iglesia, por otro lado, las instituciones de la Iglesia que se dedican a esto no están separadas de la jerarquía. O sea, yo dije el otro día en la rueda de prensa que los obispos no son la patronal de las organizaciones de la Iglesia dedicadas a la caridad. Oiga, es que no se puede entender la Iglesia sin la caridad. Y la Iglesia está bajo la guía de sus pastores, que están animando esa caridad desde el párroco en una parroquia, en un suburbio o en un pequeño pueblo, hasta en las grandes ciudades y en las grandes barriadas, o en la gente más necesitada que atiende Cáritas, que atiende Manos Unidas, que atiende las organizaciones de las congregaciones religiosas. Luego, en ese ámbito hay que entender la opción de la Iglesia por la vida, que es integral. Es integral, es toda vida humana y la vida de todos, desde el comienzo en la concepción hasta su fin natural.
Una última pregunta, don José María, porque siempre decimos en este tema del aborto, y usted lo ha dicho esta mañana aquí en COPE, que este no es un tema específico de la Iglesia Católica, que es un tema que está abierto a la razón común, a la recta razón de cualquier persona, pero también yo creo que el hecho de la pérdida de la tradición cristiana, la secularización profunda en nuestra sociedad europea, ha hecho que muchas luces se hayan, si no apagado, bueno, se han ensombrecido muchísimo. Y en este sentido le pregunto, ¿qué tiene que ver toda esta tarea de la cultura de la vida con la evangelización, con el desafío de evangelizar una sociedad que se ha apartado mucho de Cristo?
Vamos a ver, tú lo has apuntado, José Luis. Por una parte, ¿qué hace el cristianismo en esa Europa mediterránea a la que llega el mensaje evangélico? Humaniza. Y es más, de mano del cristianismo, el humanismo cobra sus grandes cotas de grandeza, que conforman la civilización cristiana. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando se pierden esas raíces, cuando se pierde el sentido de la persona, cuando son otros ingredientes ya que se alejan de esa perfección, que por otra parte, como decía el Papa Benedicto XVI, arrancan de la gramática de la naturaleza, de la imagen de Dios inscrita en el corazón del hombre, pues el ser humano pues va perdiendo tono, y se genera una cultura que se vuelve contra el propio hombre, y la historia europea del siglo pasado nos muestra esos horrores llevados hasta el extremo cuando el hombre se vuelve contra el propio hombre, cuando olvida sus raíces, su sentido de trascendencia, la grandeza y dignidad de la persona. Entonces, cuando se pierden grados en esta concepción de la persona, al final es el propio hombre quien pierde, y sobre todo ocurre que siempre pierden los más débiles, sea al niño concebido y no nacido en el vientre de la madre, o sean pues las clases sociales más desvalidas, cuando se imponen los criterios de la utilidad, los criterios del poder, los criterios del consumismo, un materialismo craso y ciego.
Pues ya sabe don José María Gil cómo funcionan aquí las cosas y qué estrés llevamos con los tiempos. Así que le agradecemos que haya querido compartir con nosotros este rato de la noche, ya entrada la noche. Y un fuerte abrazo, porque tenemos que continuar con más temas aquí en la Linterna de la Iglesia.
Pues adelante, yo seguiré a través del receptor.
Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista de la que ha sido sin duda pues noticia eclesial en España de la semana, sin duda ninguna. Invitar, yo lo último que digo sobre este tema a nuestros oyentes, a que lean esta nota, a que no se queden simplemente con las interpretaciones parciales, con los titulares o los malintencionados o bien intencionados, sino que es una nota de 5 puntos que caben en un folio.
Bastante clarita.
Muy clara. No es un tuit, evidentemente, pero es que hay algunas cosas que merecen la pena un poco más de un tuit. También con el tuit se ayuda a generar la expectación, evidentemente, pero conviene leerla entera y invitamos. Pasado mañana, domingo, comienza el Sínodo Extraordinario de los Obispos dedicado a la familia. Desde luego, uno de los grandes temas eclesiales del año, seguramente el evento eclesial del año, con muchísimas expectativas abiertas, quizás también con mucha confusión en el ambiente. Ya lo iremos siguiendo en las dos próximas semanas, pero así para abrir boca, yo os invito a que me digáis vuestra percepción de qué está en juego, de qué se trata, para que los oyentes tengan una cierta guía a la hora de introducirse en este marasmo de informaciones que vamos a tener a partir del domingo.
Hombre, el problema es que muchas veces se ha planteado desde el lado equivocado, quiero decir, como que es la Iglesia la que está examinando su propia doctrina para adecuarla a la realidad del mundo. Por supuesto que hay siempre matices pastorales que se pueden y se deben afinar, pero aquí de lo que estamos hablando es de una auténtica tragedia que está devastando a toda la humanidad, ya no solamente es a Occidente, con esta epidemia de divorcios, abortos, etcétera, que se nos han presentado como una gran conquista de libertad, pero que a fin de cuentas lo que están provocando es una enorme carga de sufrimiento. Y a todo esto pues debe dar la Iglesia una respuesta, primero pues para tratar a esas personas heridas, siendo ese hospital de campaña que pide el Papa Francisco, pero también volviendo a proponer y de una manera más atractiva pues su evangelio de la familia, moral sexual, una serie de cuestiones que hoy por hoy pues no es fácil que la opinión pública que se ha alejado pues bastante de la Iglesia pues por esta secularización comprenda.
Claro, como decíais antes de los Twitter, al final uno se mueve también por titulares y tiene que hacer un gran ejercicio, yo también, para no moverme por titulares. Leyendo las cosas que se van a tratar en el sínodo, decía, hay muchas que son muy interesantes y que tienen como muchas luces de neón y mucho fuego artificial, pero hay otras que pasan más desapercibidas y en las que nos jugamos todos ahí las cartas, porque el tema de la educación en la vida y en la fe, en el seno de una familia, a mí me parece un reto, un desafío y muchas veces el gran drama en el que yo me juego la vida y la felicidad de los míos. Y ahí también espero que la Iglesia tenga una palabra, ¿no?, de ayuda y de compañía.
De todas maneras, hoy hemos tenido bastantes novedades, ¿no?, que nos ayudan quizá un poco a clarificar qué es lo que nos vamos a encontrar con el Sínodo de la Familia. Primero, pues la presentación en ese briefing que ha tenido esta mañana el cardenal Baldisseri, secretario general del Sínodo, pues explicando cuál va a ser la metodología y cómo se va a votar, pues en lugar de las habituales preposiciones sobre las cuales el Papa después elabora una exhortación, simplemente se va a votar un documento unitario, en fin, en el que no vamos a poder esperar ahí, la propia dinámica lo exige así, puntos excesivamente concretos, sino, en fin, grandes tendencias, que a su vez servirán de base de trabajo para elaborar el instrumento laboris del sínodo de 2015, tras el cual sí es de esperar que haya un pronunciamiento del Papa. Y luego, en segundo lugar, Francisco, esta mañana, al recibir a los presidentes de las conferencias episcopales europeas, entre ellas, pues obviamente, Monseñor Ricardo Blázquez, que se han reunido en la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales, justamente con el gran tema de la familia. Se han reunido en Roma, preparando en esto, y él ha hablado sobre todo de intercambiar experiencias, no tanto debates de ideas, sino experiencias, que es lo que se están haciendo en las parroquias con las familias, ayudando en temas de adopción, de acogida de niños, en fin, cosas muy prácticas que después pues den ideas, ¿no?, a otros lugares de lo que es posible hacer en estos terrenos.
Tenemos ya nuestros ganadores del concurso, pero voy a esperar al tiempo después, posterior a nuestra pausa publicitaria, para decirlo más tranquilamente. Tres mensajes que nos han llegado y que tienen que ver con lo hablado hasta ahora. Hay un oyente que dice que agradece a los obispos que hayan levantado su voz en defensa del derecho a la vida y que hayan denunciado que los intereses electorales se han puesto por delante de los principios. Hay otro que habla del sínodo, dice que que nos va a ayudar a todos a reflexionar sobre cómo dar valor a uno de los bastiones más importantes de nuestra sociedad. Y otro denuncia que ya están los que dibujan una iglesia dividida, porque en el sínodo habría quienes quieren una mayor apertura respecto a las personas divorciadas. Bueno, este tema merece más detenimiento y más conversación, y como tenemos por delante 2 semanas de sínodo, pues tendremos oportunidad de hacerlo con alguno de los protagonistas y también con nuestro análisis. Nos vamos a tomar una pequeña pausa. Tranquilos los que han ganado el concurso, que a vuelta de página damos la respuesta correcta y decimos quiénes son esos ganadores.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Segundo y tercero de la Liga.
La pone Coque. Buen balón arriba.
Nadie pierde al Barça de vista.
Leo se mete. Balón para Neymar. Neymar punto el penalti.
Este sábado a partir de las 3, Valencia Atlético de Madrid, Rayo Vallecano Barcelona en tiempo de juego.
Yo es que me imagino muchos goles.
Y el domingo vive todos los partidos en COPE con el sonido original del deporte. Real Madrid Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
18.799, serie 57.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM
y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo, hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM. Megastar.
Grupo COPE. Crecemos contigo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Bienvenidos los que se hayan incorporado a nuestro programa cuando ya lo habíamos iniciado. Y para ellos les digo que en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la iglesia hoy se sientan Rocío Solís, Ricardo Benjumea y José Luis Restán, que les habla. Teníamos pendiente desvelar la respuesta correcta a nuestro concurso de hoy y quiénes son los ganadores. Pues esa religiosa que fue pariente y amiga de la reina Isabel de Castilla y que fundó una orden contemplativa en cuyo hábito, decíamos, destaca el color azul, es Santa Beatriz de Silva. Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción o más conocidas como concepcionistas, las concepcionistas. Me refiero a las contemplativas, porque hay otras concepcionistas, misioneras de la enseñanza, etcétera. Pero las concepcionistas contemplativas, que llevan esta especie de capa azul encima del hábito blanco. ¿Y por qué esa era una pista? Bueno, pues porque tiene que ver con la Inmaculada Concepción, que siempre está ligada al color azul, y más en la tradición española. Por eso era una manera de darles una pista. Es una santa pues de la época de Isabel la Católica. Ella nació en Portugal, tenía un parentesco no muy próximo, pero sí fue una persona que cultivó esa amistad, y la reina Isabel le ayudó muchísimo con dones, con cartas, con propiedades para que pusiese en marcha esta orden contemplativa, que ya nos habla de que el culto, que el reconocimiento y la conciencia de lo que luego sería el dogma de la Inmaculada, pues existía en el pueblo cristiano muchos siglos atrás, y desde luego en España de una manera clarísima, ¿no?
Hay que el Papa todos los años va a la plaza de España el día de la Inmaculada, que es el gran día de España en Roma.
Exactamente. Bueno, pues los tres ganadores del libro El celibato sacerdotal de Johann Adam Möller, que nos ofrece Ediciones Encuentro para este concurso, son Mario de los Reyes, de Madrid, Óscar Ayer, de Valladolid, y Pablo Sierra, de Toledo. Pues enhorabuena a los tres, que se llevarán y recibirán en sus domicilios correspondientes el ejemplar que se han ganado, que se lo han ganado. Y tres mensajes que nos han llegado durante este ratito. Hay un oyente que dice que le dio alegría que el Papa nos recordara a todos la importancia de los ángeles custodios en nuestras vidas. Dice este oyente que para él resultan imprescindibles. Ha sido una de las homilías en la Casa Santa Marta esta semana. Claro, porque era la festividad de los santos ángeles custodios. También ha habido un día que el Papa ha hablado de otro ángel no tan custodio, que es Satanás, donde ha dicho cosas impresionantes, serían para leerlas. Lo que pasa, serían para leerlas, ¿sí? Auténticamente.
Para oírlas.
Y más que nada, para oírlas mejor todavía. que a través de Radio Vaticano se puede oír, sí, porque está la grabación, efectivamente. Nos dice, otro oyente se refiere a unas palabras que dedicó Francisco a los miembros de la Compañía de Jesús por los 200 años de la reconstitución, de la restauración de la orden. Les dijo que mirarse a sí mismos, reconociéndose pecadores, evita ponerse en consideración de víctimas. Unas sabias palabras que podemos aplicarnos todos. Se refiere a cómo los jesuitas asumieron aquella evidente injusticia que se les venía encima y que no discutieron, no estuvieron analizando, no se hicieron víctimas, por así decir. Que es una página verdaderamente impresionante, ¿eh? Verdaderamente impresionante.
Y esas tempestades y ese remad conmigo, ¿no? Dramático, ¿no? Pues a veces realmente es que no hay barca que esté libre.
Es que el Papa quiso comparar aquella tormenta que se abatió hasta el punto de hacer desaparecer durante casi un siglo a la Compañía de Jesús con las tormentas que la sede de Pedro y que la Iglesia entera puede sufrir.
Y que ha sufrido.
Y bueno, es que él lo dice en presente. Hay que remar en la barca, remad conmigo, que es fatigoso, que cuesta remar. Bueno, y luego nos dice un oyente, evidentemente valenciano, que el pasado domingo despidieron a Monseñor Carlos Osoro en una Eucaristía entrañable en la catedral y nos desea que Madrid y sus fieles disfrutemos mucho de este pastor con olor a oveja. Bueno, pues el 25, ¿no? El 25 de octubre lo recibiremos.
Se le está esperando con los brazos abiertos.
Muy bien. Y vamos ya a nuestro tema. Esta semana, el lunes en concreto, se presentaba la memoria de Cáritas en 2013. Hace un ratillo, cuando hablábamos con el secretario general de la Conferencia Episcopal, precisamente hacía referencia a esa implicación que la Iglesia vive de manera natural con los sufrimientos, con las dificultades, con las debilidades, con los más vulnerables. Y si hay una realidad que es Iglesia, que nace de la Iglesia y que expresa esa fe que obra a través de la caridad, acercándose a todos estos dolores, es precisamente Cáritas Española. Pues Cáritas ha rendido cuentas, nos ha contado cómo esa radiografía que nace de a pie de calle, de las parroquias, de los lugares en los que Cáritas atiende cada día a los necesitados, y también nos ha contado pues en qué ha puesto el acento, en función lógicamente de cómo va evolucionando pues la malhadada crisis. Estos son datos referidos a 2013, y bueno, para hablar de todo eso y para compartir la alegría de lo que hay que alegrarse y la preocupación de lo que hay que preocuparse, pues está con nosotros el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Muy buenas noches.
A todos.
A pesar de la dureza de estas cifras, porque siempre ver la cantidad de gente que tiene que ser ayudada, sostenida, incluso en situaciones muy límite, en esta ocasión yo he percibido un acento particularmente positivo por lo que se refiere sobre todo a que se ha fortalecido paradójicamente en este momento de crisis la implicación de los voluntarios y luego los donantes, sobre todo diríamos esos donantes anónimos del pueblo sencillo que a pesar de estarlas pasando mal han querido decir damos esto para el bien de los demás a través de Cáritas.
Sí, yo creo que la presentación de esta memoria ha sido un grito de esperanza. Y un grito fuerte de esperanza de todas esas personas, de comunidades cristianas, personas que ves en el metro, que ves en el autobús diariamente, que han dicho, tenemos que sacar esto adelante entre todos, entre todas. Y se han comprometido, son 8.000 voluntarios y voluntarias más en las comunidades cristianas, son miles de donantes más que dando 20, 30 euros, 15 euros, han dicho yo aporto lo que tengo, no es mucho, pero muchos poquitos hacen un mucho muy grande, y yo creo que hay una sensación de que entre todos nos tenemos que bajar de este tren. ¿Y qué hacemos? Falta todo, uno con un euro, otro con dos euros, otros con una tarde, otros con cinco tardes, cada uno con sus dones y con sus tesoros.
Tengo conmigo aquí, Sebastián, a Ricardo Benjumea, redactor jefe del semanario Alfa y Omega, y a Rocío Solís. Los dos te van a preguntar, así que, Ricardo, que te veo con ganas.
Buenas noches, don Sebastián.
Muy buenas noches.
Yo quería poner el contrapunto un poco menos positivo, y es ese aumento de la desigualdad al que se ha aludido y que se va a abordar en un informe FOESA. Cáritas ha estado estos años exponiendo que en tiempos de crisis aumenta la desigualdad, en tiempos de bonanza aumenta la desigualdad. El Papa, pues en su discurso a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, pues decía lo mismo, que estamos ante un grave desequilibrio entre distintos sectores económicos. Hoy por hoy trabajar ya no garantiza unas condiciones de vida mínimamente dignas. Entonces, en lo práctico, esta reflexión sobre la desigualdad, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo se puede combatir este aumento persistente de la desigualdad? ¿O es que esto es una ola absolutamente imparable ante la cual la Iglesia pues no tiene nada que hacer?
Yo creo que no hay ninguna ola imparable en lo humano. Yo creo que si hay valores, que si hay compromiso, que si realmente miramos al Evangelio, esto no lo podemos permitir. Esto es una vergüenza, diría también el Papa, y yo creo que entre todos podemos pararlo. Es indudable que la desigualdad es uno de los renglones de nuestro mundo. Está aumentando a un ritmo muy importante, de manera que aquello que sonaba paradójico a nivel internacional empieza a sonar a paradójico a nivel estatal, que nos podemos encontrar con un crecimiento económico que sigue generando desigualdad, porque el desarrollo económico no es igual a desarrollo humano y social. Y yo creo que esto lo ha puesto la crisis muy claramente encima de nuestra mesa. Ni antes de la crisis el crecimiento económico generó desarrollo humano y social, y después de la crisis mucho menos. Pero yo creo que es parable, y es parable con política redistributiva, es parable con una vida más austera, es parable cuando nos comprometamos y compartamos, es parable con creatividad, es parable con un mayor compromiso. Yo creo que ya hay muchos cantos de esperanza. No quiero ser falsamente optimista, yo quiero ser esperanzado. Y hay ya muchos gritos, muchos cantos, muchas experiencias y proyectos que van generando que esa desigualdad es posible que la rompamos. Pero primero tenemos que verla, no negar esa desigualdad. Decía Bloch que la esperanza está teñida de crespones negros, y eso es lo que decimos los cristianos. La esperanza siempre pasa por la cruz. Tenemos que mirar la cruz, no tenemos que negarla, tenemos que mirar la realidad, tenemos que aceptarla y a partir de ahí transformarla.
Pero hay elementos, don Sebastián, complicados. Por ejemplo, esos aumentos de la productividad. Ahora mismo nos estamos viendo sectores donde se concentra avances tecnológicos y que requiere muy poca mano de obra, la cual a su vez pues acapara más ingresos. Con lo cual ahí hay un gran debate al que todavía a nivel mundial no encontramos solución. ¿Cómo la riqueza se va acaparando cada vez en sectores de las sociedades más pequeños? Pero es que parece que es la propia revolución digital la que nos lleva a ello. Entonces, ¿qué medidas, qué respuesta se puede dar a esto?
Vaya examen que le estamos haciendo.
Sí, bueno, yo diría, primero, que no hay soluciones fáciles y no hay soluciones a corto plazo. Y yo creo que quien no las venda no está engañando. Provenga de donde provengan, ¿eh? Provengan de la Iglesia, provengan fuera de la Iglesia, provengan de partidos políticos o de grandes universidades. La realidad es tan compleja que merece un tiempo para poder resolverla. Pero yo creo que hay, primero que mirar, que lo primero y por encima de todo está el ser humano. Y esto no es una abstracción, ni quiero escaparme de la pregunta concreta, porque si realmente el núcleo lo ponemos ahí, podemos empezar a tener medidas que centren todas nuestras políticas y todas nuestras vidas. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer una inversión muy importante en todo el ámbito educativo. Nosotros no nos cansamos de decir que la mejor política contra la exclusión social es la política educativa. La mejor política contra la exclusión social es la política que forma y que innova con las personas que están excluidas. Y yo creo que ahí hay que hacer una inversión muy importante. Ojalá tuviéramos en nuestro Estado una política educativa seria, constante, permanente en el tiempo, que pudiera dar sus frutos con el tiempo. En tercer lugar, yo creo que hay que buscar soluciones también imaginativas, como fue hace unos años el reparto del trabajo. Yo creo que hay que volver a retomar acciones de ese tipo. No digo que igual o de la misma manera que se hizo, pero yo sí que creo que podemos ampliar mucho ese ámbito. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que inventar economía. La Caritas in Veritate, Benedicto XVI, abrió un campo que creo que no hemos explotado todavía suficientemente, que es ese campo de la economía, de la gratuidad, de la solidaridad. Tenemos que abrirlo. Desde el primer momento de la economía, desde el mismo momento productivo, se puede hacer desde la gratuidad. Y hay ejemplos, economía de la comunión, economía social, economía solidaria, y hay ejemplos que son sólidos y ejemplos que son amplios. Pues tendríamos que también profundizar por ahí.
Don Sebastián, yo soy Rocío, le quería dar las gracias por mostrarnos a través de Caritas cómo la caridad es encarnada, ¿no? La caridad es una mano concreta y una compañía concreta en las necesidades que el otro tiene enfrente, concretas, no abstractas, como usted decía. Y luego yo me iba a La Voz de la Calle, a estas cositas pequeñas, ¿no?, que decimos muchas veces, en las que yo también me he visto, de a mí me encantaría ayudar, pero ¿cuánto de esto realmente llega al necesitado? ¿Cuánto se queda en el camino? Que es una cosa así como muy tópica, pero que en realidad cuando uno tiene también poquito para ayudar, pues también quiere saber que ese poquito llega bien y no se queda en el camino. Y ustedes en el informe indicaban que el carácter austero, ¿no?, en el que se enmarca toda la acción de Cáritas, porque de cada euro invertido solo destina 5,98 céntimos a gestión y administración. Yo brevemente me gustaría que nos explicara esto, pues para que quedara claro en los oyentes que están dando dinero.
Sí, bueno, pues poner la mirada en el otro, es lo que yo llamaba antes la abstracción. Lo importante no es que Cáritas sea muy grande ni que la Iglesia haga muchas cosas, lo importante es que el otro sea acogido en su necesidad. Y eso desde la Iglesia lo tenemos clarísimo, y es una gestión que sea austera porque está pensando en el otro. No estamos pensando en tener un nombre grande, en tener un nombre bonito, en ser muchos, en ser enormes, en ser agasajados con muchas medallas, sino en estar cerca del otro. Y yo creo que eso nos lo permite el gran ejército de voluntarios y voluntarias. Yo creo que esa es la savia y la energía de la Iglesia. La cantidad de personas que quieren dar gratis lo que gratis han recibido. Y eso es impagable, y eso no tiene precio, y eso hace muy fácil la gestión austera, sencilla y enfocada al otro y a los otros.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, te agradecemos un montón que hayas trasnochado para estar con nosotros este rato y compartir no solo unos números de una memoria que son importantísimos, sino el latido de esta fe que obra por la caridad y que abre camino y que genera cosas distintas y economía distinta y forma de vivir distinta. Muchísimas gracias, y aquí tienes siempre tu casa. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.
Entramos ya prácticamente en la recta final de nuestro programa y yo os invito a que la dediquemos también a otra de las situaciones, a otra de las heridas que estamos arrastrando en los últimos meses, la situación de nuestros hermanos en los países de Oriente Medio, especialmente nos fijamos en Siria y en Irak. Habría que fijarse también en Nigeria, pero ya lo comentamos el viernes pasado. Esta semana el Papa Francisco ha convocado a todos los nuncios, embajadores, están en Roma, con una información de primera mano. Esto sí que no son análisis, ni hipótesis, ni teorías, sabiendo realmente qué está pasando, que no es lo mismo lo que pasa en Jordania, que lo que pasa en Líbano, que lo que pasa, por supuesto, en Siria, que está destrozada, que en Irak, con este califato islámico terrorífico que hoy ha vuelto a decapitar a un inocente, mostrando la barbarie más absoluta, las contradicciones, si hay que actuar militarmente. El cardenal secretario de Estado Pietro Parolin ha estado en Naciones Unidas reivindicando esa responsabilidad de proteger a las poblaciones que son vulnerables.
Recordar a las Naciones Unidas cuál es su cometido original, que es justamente evitar que ese tipo de cosas ocurran.
Pues entramos en eso, si os parece. Comentamos lo que más os ha llamado la atención de esta situación, que me parece que tenemos que tener muy viva en la conciencia.
Pues quizá ese realismo, ¿no?, con los nuncios de los principales, vamos, de todos los países de Oriente Próximo, la presencia también de los representantes diplomáticos de la Santa Sede ante los grandes organismos y una visión de fondo pues muy coherente y mantenida y sostenida a lo largo del tiempo. Ya sea pues en septiembre del año pasado, pues ese encuentro de oración por Siria y los posteriores encuentros organizados en el Vaticano, justamente para tratar la situación en ese país. Es importante aludir a ello porque es que la perspectiva es la misma. La Santa Sede está convencida de que hace falta una solución regional, es decir, vivimos en Oriente Próximo una especie de guerra civil a gran escala entre sunitas, chiitas, y si no se consigue integrar a todas las partes y conseguir una solución satisfactoria para todos en la que las minorías puedan sentirse integradas dentro de cada país y no pues justamente lo que se está intentando hacer, que es que una pequeña minoría o un cierto grupo pues impone a todos los demás sus convicciones o su manera de ver la vida. Mientras eso no sea posible y no se respeten esas minorías, por supuesto las minorías cristianas, pues no habrá paz posible en Oriente Próximo.
La Iglesia, la verdad es que al final tiene el mapa y el observatorio de la realidad más amplio y más real. Decía el cardenal en esta en la Asamblea de la ONU que la teoría del choque de civilizaciones, ¿no? Y la criticaba porque al final estaba exenta de realidad, porque no tenía en cuenta la experiencia más profunda y más larga de muchas relaciones entre culturas, etnias. Claro, cuando uno no conoce bien la realidad pone métodos que no son los adecuados porque no son coherentes con lo que ocurre, ¿no? Porque al final estás manejando los mapas desde la altura y no estás dentro. Sin embargo, la Iglesia cuenta con observadores plenamente autorizados. Son aquellos claro. que están y, de hecho, cuando todos se van, ellos se quedan, ¿no?
Tenemos paradojas, sino como esto de que hay algunos países que están apoyando los bombardeos y al mismo tiempo están financiando a los
yihadistas.
Porque esta paradoja es real, está ocurriendo ahora mismo. Y como decía el patriarca de Babilonia de los Caldeos, con sede en Bagdad, cuando los bombarderos se alejan, pues lo que queda ahí es devastador, y no solamente por el efecto de las bombas, sino porque esos islamistas agazapados, pues después, en fin, arramplan con el resto, y son los cristianos que están allí y otras minorías las que lo sufren después.
Por cierto, ha sido muy llamativa una intervención del patriarca Luis Sacco, al que nos hemos referido en este programa en más de una ocasión, criticando una cierta frivolidad en el modo con el que desde Occidente se está también llamando a los cristianos de Medio Oriente, a los caldeos en este caso, que son su rebaño, que le ha sido confiado como pastor, para que se marchen, para que salgan, comprendiendo el drama humano y la tentación de escapar, y el proyecto legítimo de dar seguridad a los propios hijos. El patriarca recordaba la responsabilidad como iglesia, de manera común, que deben tener también todos los pastores, en este caso de la iglesia caldea, que tiene ya casi más miembros en los Estados Unidos que en Irak, evidentemente, de no favorecer esta dispersión del pueblo en la medida de lo posible, evidentemente.
Es muy complicado,
Y tan complicado.
Hay que ponerse los zapatos pues de esta gente que vive en un campamento de refugiados, que tiene que vivir de islamistas, pues, en fin, dispuestos a decapitarles a la más mínima oportunidad de emigrar, pues muchas veces es lógico que lo hagan. Y algunos, pues, entienden que lo que Dios les está pidiendo es quedarse en su país para que esa presencia cristiana que lleva 2000 años allí, pues no se extinga. Pero esto muchas veces es un acto heroico.
Heroico, martirial, martirio, testimonio.
Yo os reconozco, lo hacía antes y lo quiero hacer ahora en directo, que me han provocado y conmovido profundamente las palabras. Y os reconozco que al principio se me han puesto los pelos de punta. Pero le agradezco mucho a este pastor. Yo no soy caldea, pero ha actuado conmigo como pastor porque me ha abierto el juicio. De pronto yo estaba ahí, en el otro lado. Estaba en el lugar de saquemos a esta gente, saquemos a nuestros hermanos y que dejen de sufrir, ¿no? Y cuando he leído sus palabras, me ha ayudado a la tensión de buscar la verdad y a estar y abrirme el juicio y realmente meterme en la realidad y ver si la huida, bueno.
Esto lo puede decir el patriarca Sacco porque claro. Él no se va, sino que está allí. Exactamente, en una situación en que su propia seguridad personal, con las intervenciones que tiene, pues evidentemente pues es la que es, y se la pueden ustedes imaginar cuál
es.
Por
cierto, que se marchen los cristianos no es una tragedia solamente para la Iglesia, es una tragedia para las poblaciones locales.
Bueno, lo ha dicho el rey de Jordania ante la Asamblea de Naciones Unidas, pues no sé si ha sido hoy o ayer, en una intervención muy importante, porque también en el mundo musulmán se están despertando reacciones muy interesantes ante esta barbarie y ante esta situación. Voces que están reconociendo el derecho sagrado de los cristianos a vivir su fe en su tierra de toda la vida, y también diciendo, si los cristianos se van, todos vamos a perder.
Justamente los cristianos de Irak son los únicos que creen en Irak. Los sunitas iraquíes no creen en Irak, creen en el Estado Islámico. Y los chiitas de Irak, pues tampoco están creyendo en Irak, creen en sus milicias.
Creen en el gran hermano que está en Teherán, eso está claro. Bueno, cuatro mensajes más que nos acaban de llegar. Uno se refiere a la carta que el Papa ha dirigido al prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, con motivo de la beatificación el pasado domingo de Álvaro del Portillo, uniéndose a la alegría general y dando gracias a Dios por embellecer el rostro de la Iglesia con la santidad de este, uno de sus hijos. Sobre el aborto hay varios mensajes más. Uno dice que la retirada de la ley es un ataque contra la vida, que reconoce esta barbarie, que es el derecho a matar al propio hijo, es una contradicción in terminis. Nos dice otro que la plataforma La Vida Importa asegura en un informe que un 35% de los abortos que se practican en España no se declaran. Evidentemente es que esta llaga es mucho más profunda de lo que a veces pensamos, y el gobierno es ahora parte del problema porque no ha hecho lo que se había comprometido, pero el problema de fondo está en nuestra sociedad.
Y ese sí que es un desafío. Ese sí que es un desafío de futuro. Y nos dice un oyente, evidentemente de Guadix, de esta querida diócesis andaluza, que por allí, aunque sea pequeña y humilde, han recibido esta semana nada menos que la visita de los cardenales Maradiaga y Müller.
Fíjate qué fin de semana.
Y sus aportaciones resultaron muy interesantes. En Guadix, no en Madrid ni
bueno,
en Barcelona.
En Guadix fue Maradiaga y en Córdoba el cardenal Müller. Pero bueno, muy cerquita el uno del otro.
Pues, bueno, aquí el oyente nos ha vendido una moto. Bueno, la moto de Maroto, en cualquier caso, bien está. No sé, yo no he verificado si estuvo en Guadix, pero en cualquier caso, enhorabuena a los que hayan podido disfrutar también de esta aportación. Estamos concluyendo. Así que gracias, Rocío Solís. Gracias, Ricardo de Jumea. Damos también las gracias a nuestro compañero Antonio Mora, ahí a los mandos técnicos, y a Eva Fernández, que nos ha traído pues todos los mensajes que ustedes nos han ido trasladando. Concluye nuestra linterna de la Iglesia. Se apaga, pero no se apaga la vida de la Iglesia, que seguiremos contando. Empieza el sínodo y el próximo viernes estaremos muy atentos a la primera semana de ese gran acontecimiento eclesial. Les esperamos. Que pasen un buen fin de semana.
La política catalana está tan determinada por el proceso soberanista que las decisiones que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña adoptan sobre cuestiones reales de la vida ciudadana están pasando inadvertidas. Una de esas medidas de enorme trascendencia política es la Ley de Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y para la erradicación de la homofobia. La